Arte Conexión.
Te doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Arte Conexión. En el micrófono te saluda Gibran Román Canto y para esta ocasión nos visitará en cabina Candy Ruiz González, coordinadora del Fondo Audiovisual de la Biblioteca Yucatanense, quien nos contará parte de la historia de la institución, cómo está integrada en la actualidad y cuáles son los métodos de trabajo que están empleando en el presente. Para este programa, hemos preparado información muy interesante para ti. Primero recordaremos la vida y el legado de uno de los principales exponentes del arte povera, el griego italiano Yannis Kounelis. Vamos a descubrir qué es un nimbo y desde cuándo se ha empleado en la historia del arte. Te llevaré a León, Guanajuato, para que conozcas un sitio emergente que busca por medio de talleres y conferencias llevar el arte y la cultura a toda la ciudad, la Galería Cunalá. Y finalmente, daremos una ojeada por el libro Felipe Leal, que recaba toda la obra del arquitecto mexicano y nos demuestra por qué es imprescindible al hablar del diseño de una ciudad. Estás iniciando Arte Conexión, sintonizando por el 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad, y en internet por www.radio.uadi.mx. Iniciamos.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Es un gusto darle la bienvenida a Candy Ruiz González, coordinadora del Fondo Audiovisual de la Biblioteca Yucatanense, quien nos viene a contar la importancia que tiene esta institución, no solo a nivel cultural, sino también histórico. Bienvenida, Candy, estás en Arte Conexión.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, la Biblioteca Yucatanense abrió sus puertas al público hace 5 años, en el remozado edificio del Diario del Sureste, y vino a sustituir al Centro de Apoyo a la Investigación Histórica de Yucatán. La Biblioteca Yucatanense está ubicada sobre la calle 60, entre los cruces de las calles 65 y 67, muy cerca de la Japay. Uno de los objetivos principales es preservar y difundir el patrimonio bibliográfico, hemerográfico, audiovisual y documental del Estado, poniéndolo al servicio de la población por medio de bibliotecas físicas y virtual. Candy, al momento de realizarse esta transformación y con la mira de consolidar el proyecto de la Biblioteca Yucatanense, internamente se realiza una serie de movimientos estratégicos de las áreas o secciones que lo componen. Platícanos, por favor, cómo está dividida actualmente la Biblioteca Yucatanense y de qué manera beneficia a investigadores, estudiantes y al público en general.
Claro que sí. Mira, actualmente la Biblioteca Yucatanense se encuentra conformada por 4 grandes colecciones que a su vez le dan nombre a áreas específicas de la biblioteca. Tenemos la Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona, tenemos la Hemeroteca José María Pino Suárez y 2 fondos, un fondo reservado y un fondo audiovisual. La parte más de transformación fue en el fondo audiovisual. Previamente a la inauguración en lo que es el edificio ahora, lo que fue el edificio del Diario del Sureste, un área comenzó como un proyecto de preservación, precisamente en cuanto a fotografías. Al pasarnos esta nueva sede, se transforma en un fondo audiovisual. Digamos que las 3 primeras secciones que les comenté hace rato ya formaban parte del Centro de Apoyo a la Investigación Histórica, y cuando nos trasladamos a este nuevo edificio, se incorpora una más para brindar servicio a todos nuestros usuarios. ¿Qué es lo que se les puede ofrecer o cuáles son los servicios bibliotecarios que ofrece esta institución? La consulta en sala, principalmente el acceso a las colecciones, hay un servicio de referencia por parte de cada uno de los coordinadores que asiste, el acceso a esta información ya sea en física o a través de digital a través de la plataforma de Biblioteca Virtual de Yucatán, un acompañamiento también en cuanto a selección de información se puede realizar y actividades de divulgación que brinda la biblioteca.
Perfecto, prácticamente es todo un trabajo titánico por cómo lo vas contando. Bueno, para quienes estamos orgullosos de ser yucatecos, la Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona es motivo de júbilo, pues es un referente en lo que se refiere a las investigaciones relacionadas con Yucatán, lo yucateco y la cultura maya. Candy, ¿cuál es la relevancia de este acervo bibliográfico de esta área?
La Biblioteca Crescencio Carrillo de Ancona, bueno, está presentando colecciones de manera, con dos aspectos muy interesantes. Uh-huh. En cuanto a la temática, como ya tú bien mencionas, en cuanto a las colecciones, se sustenta en una labor bibliográfica de recuperación del Museo Yucateco, en este caso del obispo Crescencio Carrillo de Ancona, digamos que desde ahí están estas colecciones que en su momento fueron itinerando en diversos espacios, el Museo Palacio Cantón, la Biblioteca Cepeda Peraza, hasta que finalmente se reúnen en el Centro de Apoyo. Hay muchas colecciones que tienen un valor significativo, como decía, por el contenido, también por la manufactura que puedes encontrar. Hay elementos, hay ejemplares bibliográficos escritos a mano, por ejemplo, de la Guerra de Castas, hay una narrativa de la Guerra de Castas, hay un ejemplar con una portada bordada a mano de Rita Cetina, y cada usuario va a encontrar en esta biblioteca desde cuentos, leyendas, información general, información muy particular, colecciones, como dicen algunos los que pueden conocer de bibliotecología, a cada usuario su libro, ¿no? A cada lector su libro. En ese sentido, la biblioteca tiene un cúmulo de información muy, muy interesante y que puede ofrecer a través de sus servicios.
Perfecto. En el año de 1969, el poeta Clemente López Trujillo inició un proyecto que ha perdurado hasta nuestros días y que contiene la historia periodística de la península, esto a partir de la segunda mitad del siglo XX. Además de miles de periódicos y revistas antiguas, ¿qué más integra a la hemeroteca José María Pino Suárez y qué tan frecuente recibe visitas por parte de la gente interesada en conocer el pasado de Yucatán?
La hemeroteca José María Pino Suárez es, digamos, una de las estrellas de la biblioteca. Recibe bastantes usuarios. Podemos encontrar que son la mayoría de los usuarios que asisten, se consultan, pues sí, el diario del Sureste, el diario de Yucatán, este tipo de información de documentos locales. ¿Qué otro tipo de información? En cuanto a revistas, por ejemplo, hay una revista muy interesante que se llama Ver, que es una serie de información policíaca que se estaba sustentando en la década de los 70 para Yucatán. Uh-huh. Podemos encontrar también una pequeña colección de directorios. También se encuentra el diario oficial, eso es muy importante. El diario oficial es también es otra de las cosas que más se consultan. Digamos que la diversidad hemerográfica trata de concentrar toda esta información de las publicaciones seriadas para Yucatán.
Muy bien. Como lo hemos leído en algunas novelas e incluso visto en algunas películas y series de espionaje y estas de ciencia ficción, las bibliotecas cuentan con zonas que contienen información muy antigua y que obviamente no está al alcance de cualquier persona, pues se encuentran bajo condiciones estrictas que permiten su conservación durante muchos años más. La Biblioteca Yucatanense tiene un fondo reservado que contiene documentos que datan del siglo XVII, si mal no tengo entendido. Candy, ¿qué otros tesoros se hayan resguardados y cómo es el proceso para poder consultarlos?
En el fondo reservado hay información, como tú dices, muy interesante. Tenemos, digamos, el documento más antiguo, que es una probanza de hidalguía. Es un libro manufacturado con una técnica, con una encuadernación tipo rameada, tiene la particularidad de ser un texto que narra con la imagen y también con la parte gráfica, con la parte de la grafía del texto. Uh-huh. En ese sentido, es uno de los ejemplares más importantes que siempre se presentan, pero curiosamente, y aprovecho este espacio para comentarlo, resguarda una colección de manuscritos de cartas de guerra de castas que recientemente recibió la categoría de memoria del mundo Latinoamérica. Esto es muy importante porque nos está poniendo en valor la importancia tanto del objeto, pero sobre todo del contenido, revalorar la cultura maya, las necesidades que hubieron para impulsar esta lucha. Entonces ahí tenemos información muy, muy interesante.
Perfecto. Amigos, es momento de que realicemos nuestro primer corte institucional y en breve retomaremos la charla con Candy Ruiz González, coordinadora del Fondo Audiovisual de la Biblioteca Yucatanense, quien nos dará más detalles de esta institución. Pero no me voy sin antes recordarte que puedes conocer más sobre las últimas novedades y actividades del Museo Fernando García Ponce Macay en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook como Museo Macay, en Twitter como @museo_macay y en Instagram como museo_macay. En un momento regresamos a Arte Conexión. Se consideraba una persona griega, pero un artista italiano, y siempre tuvo el gusto por romper reglas, superando fronteras y traspasando los límites apoyándose en materiales pobres, convirtiéndose en uno de los máximos exponentes del movimiento Arte Povera. Yannis Kounelis nació en el puerto de El Pireo, en Grecia, y recientemente falleció a los 80 años en su amada Italia, país que lo arropó desde los 20 años y donde comenzó a estudiar en la Academia di Belle Arti. En el año de 1960 llegó su debut artístico de la mano del Alfabeto de Kounelis, que se expuso en la galería La Tartaruga en Roma, y consistía en un lienzo con letras, signos y cifras en blanco y negro. El trabajo de los norteamericanos Jackson Pollock y Franz Kline fueron parte de su inspiración, así como las vanguardias del ruso Casimir Malevich o el holandés Piet Mondrian. Su salto a la fama mundial fue gracias a su participación en la Bienal de Venecia en el año de 1972. Kounelis llegó tan lejos al utilizar animales vivos en sus obras. Por ejemplo, en cierta ocasión amarró a 12 caballos a una galería, superando lo normal y siendo tildado de revolucionario. Otros de sus trabajos implicaron el uso de trozos de carne, sacos de carbón o el fuselaje de un barco. Así incentivó una forma moderna del reciclaje al reutilizar materiales ya usados en nuevas obras de arte. Yannis Kounelis también fue reconocido como escenógrafo, autor de teatro y excelente dibujante, pero él siempre consideró que su arte y futuro tenían una tendencia oscura, pues el negro era su principal motivación.
¿Conoces los servicios que ofrece nuestro museo?
Guías, talleres y cursos, recorridos especiales a escuelas y comunidades.
Acércate a nuestros servicios educativos y vive una experiencia completa. Comunícate a edujuegos@macay.org. Museo Fernando García Ponce Macay. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Estamos de vuelta en Arte Conexión y en cabina me sigue acompañando Candy Ruiz González, quien es coordinadora del Fondo Audiovisual de la Biblioteca Yucatanense. Ella ya nos platicó brevemente sobre el origen de este recinto y cómo están conformadas las áreas de trabajo para que el público pueda visitarlos y acceder con facilidad a la valiosa información que poseen en su acervo. Ya conocimos cómo trabaja la Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona, la Hemeroteca José María Pino Suárez y el Fondo Reservado. Ahora es momento de que nos platiques, Candy, sobre el área que coordinas, el Fondo Audiovisual. ¿En qué consiste la labor del equipo y qué tipo de material es el que ustedes manejan y resguardan?
Bien, el tipo de material que nosotros resguardamos es material fotográfico, imagen fija, imagen en movimiento y también elementos sonoros, archivos sonoros resguardamos. Trabajamos ahí tres personas, unas encargadas de la parte de la organización documental y de la parte de la conservación. Destinamos un área importante a la conservación física de los materiales. Resguardamos más de 1,300,000 piezas, principalmente negativos fotográficos. públicos. Otro de los formatos que se resguardan en el fondo audiovisual, pues obviamente fotografía impresa, guardamos también unas dos, tres cintas de carrete abierto, guardamos también parte audiovisual en una pequeña colección de películas yucatecas, obviamente en un formato contemporáneo. Existe una colección muy interesante que es la colección de Enrique Vidal Herrera, que uh-huh. es una colección de álbumes, es toda la vida recopilada en afiches, notas de prensa, fotografías de todo el devenir histórico en la parte artística de los espectáculos para Yucatán. Este es una de las colecciones que resguardamos. Resguardamos aproximadamente 9 colecciones fotográficas principalmente.
¿Cómo, por ejemplo, yo tengo aquí el dato de que también está dentro de todo este acervo, está incluido el trabajo fotoperiodístico de don Gregorio Méndez? También está la colección fotográfica Mena Brito y por supuesto el acervo de lo que era el Diario del Sureste y de la Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona. ¿Cómo es que ustedes gestionan para obtener estas colecciones?
Claro, mira, nosotros el fondo de origen que tiene el fondo audiovisual es el archivo fotográfico del Diario del Sureste. Este fue un rescate que se elaboró unos años después de que esta institución cerrara. Digamos que eso fue por traslado. En el caso de la colección fotográfica de Gregorio Méndez fue mediante una compra. Los otros elementos también fueron por donación o traslado interno. Como tú bien mencionábamos en el bloque anterior, se hizo un trabajo de reorganización de las colecciones y en la biblioteca sí existían colecciones fotográficas o ejemplares que fueron ahí sumándose al acervo, pero no tenían un tratamiento propio, sino que eran como un objeto bibliográfico más y se fueron acumulando. Cuando se hace este traslado para la nueva sede de la Biblioteca Yucatanense es cuando lo primero que hacemos es preguntarle a las demás áreas, bueno, ¿qué otro tipo de material ustedes tienen, han estado presentando que podamos incorporar al fondo audiovisual para darle un tratamiento de imagen? En ese caso es como se suma la colección de Crescencio Carrillo y Ancona. ¿Por qué le ponemos así? Porque, bueno, sale de la biblioteca y de la Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona, para no perder esta uh-huh. identidad de colección, nosotros lo retomamos. Ahí significa, hay varios tipos de ejemplares. Está la obra fotográfica de Teoberto Mahler, que tenemos unos álbumes, y hay otro tipo de fotografías del museo que también se fueron incorporando y que están ahorita en nuestro acervo.
Precisamente dentro de más de 1,000,000 de documentos que están bajo su resguardo, existen piezas históricas que nos permiten conocer el pasado de la cultura maya. Y me refiero específicamente a lo que acabas de comentar, ¿no? Los 3 álbumes de fotografías del arqueólogo austriaco Teoberto Mahler. Platícanos en qué consisten y qué tan antiguos son.
Claro, mira, la temporalidad, las fechas extremas que tiene registrada la obra es 1886 a 1892. Fue el periodo previo, bueno, a que fallezca este fotógrafo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? Se encuentran 5 rutas de viaje, diversas rutas que este fotógrafo y arqueólogo en alguna de estas rutas descubrió algunos lugares como Nojacap, que pueden figurar o no actualmente en estas rutas. Hay lugares de estos 97 sitios arqueológicos que se registran, que pues ya no son fácilmente, ya no son accesibles o que ya desaparecieron. De ahí la importancia del registro fotográfico de la obra. Cabe mencionar que lo que nosotros tenemos son impresiones, son 3 álbumes impresos directamente en la mano del autor. Y las placas, estas se conservan en otros repositorios a nivel nacional o a nivel internacional.
Muy bien, pues bastante interesante la oferta que tiene el fondo, Candy. Muchas gracias por irnos platicando poco a poco. Amigos, vamos a realizar nuestra primera pausa musical de la tarde-noche y se trata de una selección que realizamos sobre la banda Sonic Youth, la cual se formó en Nueva York a inicios de la década de los 80 y perteneció al noise rock, género precursor de lo que ahora conocemos como rock alternativo. Los dejamos con Sugar Cane. En un momento regresamos a Arte Conexión. We'll be right back. Símbolo que dota de poder y grandeza a las representaciones gráficas de dioses o personajes divinizados. Esta es la definición de un nimbo, esa luminosidad a modo de corona y de forma circular que aparece detrás y alrededor de la cabeza de una imagen o ícono. El nimbo fue empleado por los egipcios, hindúes, griegos y romanos. Estudios señalan que en un principio servían para evocar al dios Ra, así que este disco solar apareció sobre otras cabezas de dioses como Honsu o Hathor. En el caso de la cultura grecorromana, deidades como Helios o Apolo tenían el halo y durante el Imperio Romano, el nimbo se posicionó sobre las representaciones de emperadores divinizados. El ejemplo más claro del uso del nimbo puede observarse en las imágenes religiosas del cristianismo, que datan del siglo IV, momento en el que aparecen las primeras representaciones de Cristo acompañado de su símbolo, el Cordero de Dios. Y finalmente, desde el siglo VII, se generalizó a todos los santos conocidos hasta la actualidad.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Ask only what you ask, 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 only what you ask.